Bienvenidos al podcast de astrología, un espacio para hablar de temas astrológicos de excelencia. La astrología abarca el estudio de toda la vida y es por eso que combina muy bien con otras técnicas que también tienen que ver con el descubrimiento de uno mismo, el autoconocimiento, una mirada alternativa a la realidad. Hoy tengo el enorme placer de tener aquí en este canal a Judith Retuerto, que es astróloga y también especialista en Enneagrama, y además ha logrado combinar ambas técnicas con un resultado realmente extraordinario. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias, María, por la oportunidad y un placer es mío siempre.
Pues bueno, sí, la verdad, dime. Contanos un poquito, a ver.
Mira, la verdad que las dos son grandes herramientas, tanto la astrología para el autoconocimiento, igual que el Enneagrama. Las dos, de la manera que sabemos que la astrología se puede trabajar de mil formas, desde la predictiva, más psicológica. Yo realmente me baso en la psicológica. ¿Por qué? Porque como en el arquetipo, ¿no? En los planetas como arquetipos. Y el Enneagrama, que también es una herramienta de autoconocimiento, se basa en los tipos de personalidad. Entonces, a mí se me ocurrió, dije, bueno, si las dos trabajan tipos de personalidad, vamos a ver qué puede aportar la una a la otra. Porque realmente estamos hablando de arquetipos de las dos, ¿no? Y vamos a ver cómo se conjugan perfectamente los arquetipos de los planetas con los arquetipos del Enneagrama. Según se niegue, se exalte o se reprima la personalidad que nos da el planeta. O sea, el Enneagrama lo que va a aportar es... O sea, realmente lo que aporta el Enneagrama es ver qué hago yo con la psique del planeta. ¿Cómo la asumo?
Qué interesante, fabuloso. Bueno, vos armaste una presentación muy linda que yo voy a compartir. Sí. Así todos la pueden aprovechar. Acá estoy compartiendo la pantalla, dame un segundito, que sí, me tengo que poner los anteojos como siempre. Ya uno no ve, ¿no? Dame un segundito para que no estoy pudiendo. Sí. Voy a tener que dejar de compartir y volver a compartir porque no me dejó ponerlo en grande.
Acá. Tarda un poquito.
Ok. Ahí va. Muy bien. Bueno, aquí estamos entonces. Aquí estamos con tu presentación y el famoso método AstroLED. Bien, te escuchamos. Contanos un poquito.
Bien, ahora voy a hacer un poco una presentación de lo que sería el Enneagrama. El Enneagrama es una herramienta, como decía antes, de autoconocimiento para descubrir los rasgos de nuestra personalidad. Según el Enneagrama tenemos 9 tipos de personalidades. Realmente en el Enneagrama se habla de 27. Porque hay, después hay subtipos, claro, según las salas. Pero para no extendernos, pues ahora vamos a quedarnos con lo que serían los 9 tipos básicos. Que tenemos desde el 1, que es el perfeccionista, el 2, el ayudador, el 3, el exitoso, el 4, el artista, 5, el investigador, el 6, el leal, el 7, el entusiasta, el 8, el desafiador y el 9, el pacifista. Ahora, según esto, el Enneagrama nos vuelve a subdividir también, ¿no? Según el cerebro, que sea la siguiente diapositiva, el cerebro dominante. Tenemos un cerebro dominante, o sea, nosotros tenemos 3 cerebros, lo que llamamos el neocórtex, el cerebro límbico y el cerebro reptiliano. Dentro del neocórtex, nosotros lo relacionamos con el pensamiento. El cerebro límbico, que se relaciona con nuestras emociones, y el reptiliano con nuestro instinto. Dentro de ahí también podemos poner emociones básicas de los tres cerebros. La emoción básica del neocórtex es el miedo, porque piensa y siente el miedo. El del límbico es la vergüenza, porque se compara y no ve. Empieza a compararse con el otro, ya veremos que se empiezan a comparar. Entonces yo siento vergüenza sobre eso. Y el reptiliano, que es la ira, porque es el instinto que nos sale, ¿no? Entonces, dentro de las triadas tenemos que el 6... de 5, 6, 7 corresponderían a la triada mental, es decir, los tres están regidos, estos tres tipos de personalidad estarían regidos por el cerebro neocórtex, cuyo emoción principal es el miedo, lo que vamos a ver cómo la trabaja cada uno. Después el cerebro, los emocionales, que son 2, 3, 4, que los tres están envueltos en la vergüenza y cada uno la trabaja de forma diferente. Uh-huh. Y el reptiliano tenemos el 1, el 8 y el 9, que también tienen como conjunto la ira. Pero vamos a ver qué hace cada uno con esas emociones, que es ahí donde vamos a empezar a distinguirnos entre ellos, ¿no?
Uh-huh.
Aquí. También otra de las muchísimas cosas que trabaja el Eneagrama, porque es un mundo también, hablan de las fijaciones, de las 9 fijaciones de cada eneatipo y de los 9 pecados. Cuando hablamos de pecados nos va a venir a la cabeza Lili.
Claro.
Nos puede venir a la cabeza Lili, que es un desbordamiento, ¿no? Emocional, uh-huh. ¿no? De cosas no asumidas, ¿no? Y uh-huh. cuando hablamos de fijaciones nos puede venir a la cabeza Quirón, con uh-huh. sus creencias fijas, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, dentro de las fijaciones de cada uno, que ya digo que puedes ampliar mucho más, tenemos el 9 la indolencia, el 1 el resentimiento, son las fijaciones del yo, quiere decir que se fijan, que se quedan fijados en ese arquetipo, le dan vueltas a ese tipo de pensamiento, ¿no? También tenemos las trampas del ego, que es por ejemplo que por un ejemplo que el 1 se siente perfeccionista, es decir, el 1 tiene un problema moral con la perfección, que ahora veremos. Y dentro de las pasiones son como las emociones más desbordadas. De la emoción más desbordada que tiene el uno, casualmente es la ira. Cosa que el uno va a intentar siempre reprimir. Ya veremos ahora con lo cual, qué es lo que reprime cada uno de cada planeta, ¿no? Fijaros que es muy curioso que el perfeccionista que quiere, tiene un resentimiento interno que le provoca ira, necesita anularla, reprimirla para sentirse perfecto.
Mira.
Y así es como se va moviendo todo. El 2, uh-huh. por ejemplo, que es la adulación, tiene la trampa del servicio, la trampa es yo soy servicial, por ejemplo, la fijación del yo es que lo hago para que me adulen, para que me vean, y entonces le desarrolla la pasión del orgullo.
Uh-huh.
Por ejemplo, y así lo podemos ver en cada uno de ellos, ¿no?
Uh-huh. Interesantísimo. Bien. Entonces, a ver, ¿qué le aporta la astrología al eneagrama?
Esto es la base de la astrología. ¿Cómo se conjugarían? ¿Qué le aporta la una a la otra? Porque realmente aquí no podemos decir que una niega a la otra o la una tenga que estar por encima de la otra. Las dos se aportan, cada una en su espacio, ¿no? Entonces, realmente lo que le aporta la astrología al eneagrama es ver, comprender la psique total. Por ejemplo, en el eneatipo 1, que correspondería a Marte, la astrología que aporta un Marte, con uh-huh. la totalidad de Marte. ¿Qué aporta uh-huh. el eneagrama? Ver qué hago yo con el Marte. Ver qué hago yo con la psique de Marte. Si la reprimo, la anulo o la exalto.
Pero ahí tenés en cuenta, por ejemplo, si la persona es de tipo 1 y tiene Marte, ¿es un Marte en Capricornio, un Marte en Cáncer? ¿Tenés en cuenta dónde está ubicado, su dignidad?
Claro, todo. Se tiene en cuenta todo. Ahora, después al final voy a poner unos ejemplos para que se entienda bien cómo Dale. Podemos llevarlo a cabo, ¿no? Ahora, lo que, en la unión, lo principal que es, bueno, primero, como decía, ver el tipo de personalidad que va a estar asociado al planeta de modo particular. Es decir, el eneatipo va a estar asociado al planeta correspondiente. Ahora vamos a ver cómo se relaciona. Pues el planeta, por supuesto, va a estar influenciado por el arquetipo que representa y uh-huh. lo que decía antes, ¿no? Que la energía se va a exagerar, reprimir o anular según lo que haga cada eneatipo, que es lo que vamos a ver ahora.
Pero, o sea, lo que vos estás diciendo es, imagínate que la persona es de tipo 1. Entonces Marte, a ver si entendí bien, Marte sería un planeta predominante. ¿Lo va a expresar por sobre los demás planetas? ¿Es eso lo que estás diciendo?
Sobre Marte, o sea, Marte va a ser asociado
solamente sobre cómo, ok, y así con cada planeta.
Exacto.
Ok, ahora entendí.
Perdón. Ahora tenemos los planetas transpersonales. ¿Qué ocurre? Que vamos a ver que el eneagrama, ya vemos la figura del eneagrama, tiene un triángulo. Dentro de la figura del triángulo tenemos los planetas transpersonales, que tenemos a Urano, que niega a ser pensante, ya veremos por qué. Neptuno niega a ser emocional y Plutón niega sus instintos. Es decir, los planetas transpersonales son los más inconscientes, lo que más a nosotros nos cuesta de entender
claro.
y de procesar esa energía. Entonces, esa energía lo que vamos a hacer es, de alguna manera, anularla.
Claro, la vivimos como ajena a nosotros, digamos.
Exactamente. Entonces, lo que Plutón le va a dar al 9, por ejemplo, es que va a negar sus instintos. Por eso el 9 es un pacifista.
Ah, entiendo. Entiendo. Mirá. Ok.
Perdón, que tengo una alergia un poquito complicada. Aquí lo podemos ver, mira, Plutón niega a Leniatipo tipo 9. ¿Qué pasa? ¿Qué Plutón qué es? La transformación, el cambio, todo eso que es ahí, esa ira plutoniana que tenemos dentro, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que podemos ver esa ira plutoniana? El 9 le hemos dicho que es un pacifista. ¿Qué va a hacer el 9? Negar a Plutón. El 3, ¿qué va a pasar? Que el 3, el Piscis o Neptuno, ¿qué es? El planeta, vamos a llamarle emocional. ¿Qué va a hacer un Eneatipo tipo 3? Niega a Neptuno. Después tenemos a Urano. ¿Qué va a hacer Urano? Urano, ¿qué es? El cambio, lo nuevo, lo imprevisible. ¿Qué va a hacer el Eneatipo tipo 6? Lo niega. ¿Por qué? Porque el Eneatipo tipo 6 es el miedoso. Va a tener muchísimo miedo. Bueno,
muy bien.
Ahora tenemos los planetas personales. Aquí tenemos pues todos los planetas, desde el Sol hasta Saturno. El Sol niega ser emocional. La Luna reprime sus necesidades. Mercurio reprime dar información. Venus exalta sus sentimientos. Marte reprime la ira de Marte, el 1. Júpiter exalta la inteligencia mental. Y Saturno exalta la ira de Saturno. Bueno, ¿qué ocurre? Que aquí, cuando hablamos de los otros que hemos dicho transpersonales, aquí vamos a tener que cada triada va a tener un regente en el cual va a ser siempre del triángulo y siempre va a ser un planeta transpersonal, y después va a tener un planeta personal que va a ser bien Marte, por ejemplo, en el caso de la triada instintiva tenemos a Plutón, que va a ser el regente de los instintivos. ¿Por qué? Porque va a negar la energía plutoniana. Después vamos a tener a Marte, que es el eneatipo 1, que dijimos que era otro de los instintivos. ¿Este qué va a hacer? Va a reprimir la ira de Marte, pero siempre marcando, que siempre va a estar marcado por Plutón, que es el que va a regir la triada. Y después va a tener a Saturno, el otro, que va a saltar la ira. Entonces tenemos el 9 que niega, el 1 que salta, que reprime, y el 8 que exalta. Siempre que la función plutoniana. Si quieres, María, pasamos a la siguiente y lo vemos.
¿Pero por qué hay algunos que exaltan y otros que reprimen?
Por ejemplo, vamos a ver, imagínate, la Luna, ¿qué es lo que hace, María? Protege, quiere dar, ¿no? ¿Qué va a hacer? La Luna lo que quiere dar es cubrir a los demás y tener cubiertas sus propias necesidades. ¿Qué hace la línea tipo 2? Reprime sus necesidades para dárselas a los demás, pero siempre pidiendo algo a cambio.
Ahí entendí. Ok. Bueno, vamos a la siguiente.
Bueno, aquí tenemos, si te fijas, una cosa muy curiosa. Marte y Venus están unidos en una línea. Y Marte y Venus sabemos, por ejemplo, que la casa 1 y la casa 7 están unidas. La Luna y Saturno están unidos por una línea. Y el línea tipo 2 y el línea tipo 8 también. Y Júpiter y Mercurio también los une una línea. Es decir, que, por ejemplo, casa 3 y casa 9 estarían unidos.
Entiendo. O Géminis y Sagitario.
Exactamente.
Ok.
Ahora, lo principal va a venir ahora cuando expliquemos, lo vamos a entender bien con un ejemplo, porque todo esto se entiende bien con un ejemplo. En la triada instintiva, como hemos dicho, ¿ves? Tenemos Saturno, tenemos a Marte y tenemos a Plutón. ¿Qué va a hacer Saturno? Va a exaltar el qué, la ira. ¿Qué va a hacer Marte? Reprimirla. ¿Qué va a hacer Plutón? Negarla. Cuando nos vamos a los emocionales, ¿qué hace la Luna? Reprime sus propias necesidades emocionales por el otro, porque está dando un servicio. Entonces, lo hace por el orgullo de dar. Yo tengo más que tú, te puedo ayudar. O sea, el 2 es muy disimulado, parece muy bueno, pero realmente tiene una capa de ego importante. El 3, hemos dicho que era el regente de la triada. ¿Qué va a hacer Neptuno? Negar su emoción, porque el 3 hemos dicho que era el exitoso. Si yo tengo éxito no, y tengo que machacar al otro, no puedo tener sentimientos, no puedo ser empático como Piscis.
Pero
Por
¿por qué
ejemplo.
leer te implica tener que machacar al otro? ¿Por qué haces esa asociación
Hay
con la
tipos
manera implícita?
de, no debes, no debería ser así. Pero ¿qué pasa? Que cuando estamos en un descentramiento, cuando el que gobierna es nuestro ego, no, la mayoría de las personas piensan, si yo soy muy emocional, no puedo conquistar una meta.
Entiendo,
Realmente el exitoso es exitoso porque no piensa, es el que se mata a trabajar, no se da relajo, no se da tranquilidad, es la meta es lo importante, ahí tengo que llegar. Entonces, sus emociones, ¿dónde quedan? Si no puedo ver a la familia, pues no la veo. Si tengo que anular una cita con la familia, la anulo. Porque mi objetivo principal, que es el éxito, llegar a la cima. Porque siento vergüenza si no lo hago. ¿Te acuerdas que hablamos de la vergüenza, María?
Sí. Y la luna, por ejemplo, en el 2, ¿no puede ser que sea una persona que realmente está preocupada por cuidar a otros? ¿Siempre tiene que ser por una cuestión egoica que quiere ser necesitado, ser imprescindible para los demás?
Lo vamos a ver porque dentro de los eneatipos hay también desde el eneatipo sano a los eneatipos insanos. Hay
Ahora
nueve.
entiendo. Ok, ahora sí.
¿Qué pasa?
Ahora
Que
sí.
claro, ahora vamos a ver en el camino de centramiento y descentramiento. ¿Es malo? Bueno, aquí ahora lo voy a explicar. ¿Es malo dar un servicio? No. El problema es desde dónde lo hago. A ver, si yo lo hago porque a ti te siento inferior y yo me anulo a mí misma para ayudarte a ti, me estoy quitándome de mí. Y todos tenemos derecho a ocuparnos de nosotros mismos también. Y además yo lo hago porque espero algo a cambio. Por eso ya veremos que en el descentramiento del 2, que se va al 8, si tú no me das lo que yo quiero, entonces me enfado contigo y te reclamo. Me salta Saturno, me salta la ira, que salta la ira esa plutoniana que tiene. Entonces yo te estoy dando para que tú me des. Ahora, si yo lo hago por amor incondicional, ¿qué le pasa al 2? Que es un ejemplo muy, muy claro, ¿no? El 2, ¿qué le pasa? Cuando está descentrado, se va al 8 y allí coge toda esa ira, toda esa exaltación saturnina que exalta la ira de Plutón, que exalta la ira en sí. Entonces yo te doy para que tú me des. Si tú no me das, yo me enfado.
Entiendo.
Ahora, cuando el 2 se centra y se va al 4, ¿qué ocurre? Que el 4 es el amor incondicional, es Venus. Estamos hablando de Venus, del amor incondicional. Entonces ahí sí. Te doy sin esperar nada a cambio. ¿Es malo dar? No. ¿Es malo hacer un servicio? No. El tema es lo que yo espero a cambio.
Entiendo, entiendo.
¿Entiendes?
Sí, es sutil,
Bueno.
pero una diferencia fundamental. Sí.
Cuando hablemos con Lili lo vas a entender muy bien. En el caso del camino, que es lo que te decía, aquí lo más importante, dentro de que hay nueve arquetipos, que yo me puedo posicionar en uno, a mí no me gusta eso. ¿Por qué? Porque yo tengo nueve planetas en mi carta. Yo es como si digo, yo soy la luna y no soy el sol, ni Mercurio, ni Júpiter. No es así. Nosotros estamos formados de múltiples subpersonalidades. Entonces, todos los eneatipos marcan un arquetipo, igual que como si dijéramos solamente soy luna, ¿no? Entonces, ¿dónde se ve realmente cómo trabajaría Astrolet o cómo trabaja el tema del centramiento y descentramiento? ¿Por qué? Porque cuando estamos en descentramiento, estamos viendo las armas del ego. Entonces, las armas del ego me hacen fijarme en lo de fuera, en los cinco sentidos, con eso yo tengo una emoción y un raciocinio, yo respondo de forma automática por lo que veo fuera según mis emociones y mis creencias. Y eso es lo que me hace llevar al camino del centramiento de los eneatipos. ¿Se entiende? Cuando
Entiendo.
estoy en el camino del centramiento, ¿qué tengo? Las armas del alma o las armas de la conciencia. Ahí es donde yo me paro y veo si me estoy descentrando. Si me estoy yendo, que si yo estoy haciendo algo para que me den algo a cambio, por ejemplo, con el ejemplo del 2, o realmente lo estoy haciendo sin esperar nada a cambio. Entonces ahí tengo la sabiduría, la conciencia y la quietud. Son lo que me sacaría de la parte más animal. Acordemos de Quirón. Quirón tiene una parte animal que toca la tierra y tiene una parte humana, ¿no? La parte animal que es la instintiva, la que yo necesito, porque Quirón también tiene sus reacciones, la que yo necesito cubrir para tener mis necesidades egoicas cubiertas. Pero la otra parte que nos conecta con la conciencia es ella la trascendencia, ¿no? Entonces, ahí vamos a poner mucho a Quirón ahora y a Lili lo vamos a entender cómo funcionaría, ¿no? Entonces, realmente, ahí es cuando yo me tengo que parar y ver qué camino estoy escogiendo. Si me estoy centrando o me estoy centrando en el acto que estoy haciendo con referente a ese planeta y a ese arquetipo del eneatipo.
Entiendo.
¿Entiendes? Aquí tenemos los centramientos y descentramientos. Cada uno de ellos se centra en uno de ellos. El 1 se centra, por ejemplo, en el 7 y se centra en el 7 y se centra en el 4. Voy a poner un ejemplo. Hemos dicho Marte. Marte reprime, quiere ser perfecto, pero el eneatipo 1 quiere ser perfecto, coge la energía marciana y cuando lo que hace es, yo necesito esos valores del guerrero para ser perfecto. Y tengo que reprimir toda la ira, porque si no reprimo la ira no voy a ser el guerrero perfecto. O sea, yo no puedo salir a batallar a todo el mundo. Marte, si te das cuenta, sale a batallar. Es el que inicia la acción, el que inicia el movimiento. Es como un guerrero, realmente. Y el eneatipo 1 está reprimiendo la energía marciana. Es decir, no puedo hacer según qué cosa según mi sistema de valores. Eso es lo que hace el eneatipo 1. Si me pongo con mucha ira, voy a faltar a mi moral. Eso es lo que haría el eneatipo 1. Entonces, cuando se centra en el 4. Y eso es donde muchas personas se equivocan, que se sienten que son un 4 y realmente son un 1 descentrado. Entonces, ¿qué pasa? Que el eneatipo 4, cuando el 1 se descentra del 4, se va al 4 a buscar a qué. El 4 es el vulnerable. Hablamos que el 4 es Venus. ¿Venus qué es? Es esa parte pues, más de amor propio, de bajo autoestima, ¿no? El amor propio, la autoestima tiene que ver con Venus, ¿no? Entonces, el eneatipo 1, cuando se descentra porque no se siente lo perfecto, o sea, le ha hecho un brote de ira y se descentra en el 4, le baja la autoestima, se siente mal, no soy lo que tenía que ser, no lo hice bien. Entonces, es como que se autoflagela. Y como después del 4 se descentra en el 2, entonces es cuando me vuelvo como muy emocional y muy vulnerable.
Entiendo.
Entonces, en ese camino yo me tengo que ver. Ahora, cuando se centra en el 7, nos centramos que el 7 es Júpiter. Entonces, ¿qué le da el 1 al 7? Que ese sería el camino. O sea, el camino realmente para salir de ese perfeccionismo es irme al 7. ¿Y qué me da Júpiter? Conocimiento, sabiduría. Es como amor, paciencia, calma, ¿no? O sea, no tienes que ser tan perfecto. Intenta ver esto de otra manera. Busca una cosmovisión que sería Júpiter, ¿no? Entonces, yo si me centro en el 7. Lo mismo que estoy viviendo, que estoy sufriendo cualquier conflicto, me va a llevar a verlo como Júpiter. Si no lo voy a ver como un Venus descentrado, como un Venus, vamos a poner, que tenga una influencia más negativa o que esté más deprimido, vamos a llamar así, a un 7, que sería un Júpiter, que sería el Júpiter en su esplendor. O sea,
Entiendo.
cuando nos descentramos, cogemos la mejor parte cuando nos centramos, cogemos la mejor parte del planeta donde nos centramos y cuando nos centramos cogemos lo peor de Venus, en este caso. Aquí cogemos lo peor de Venus y también cogemos lo mejor de Júpiter. Y ahí nos saca del conflicto realmente. Pero es un trabajo de autoobservación. Porque hay
Sí.
muchas personas que dicen, yo soy un 4, porque me siento que no hago las cosas bien. Entonces, ¿el 4 qué pasa? La mayor influencia del 4 es que se compara con el otro. Es la comparación. Me comparo y siento vergüenza, pero realmente estoy sintiendo vergüenza porque no me siento perfecto. ¿Entiendes? No porque yo, realmente el problema que tengo no es que me compare con otro y me vea de menos, es que no me veo lo bien que yo me tendría que ver por mi sistema de valores.
Pero vos, ¿cómo decidís qué número le corresponde a una persona?
Ahora vamos a explicar, y ahí está la gracia. Ahí está la gracia, María. Porque ¿qué ocurre? Que el eneagrama se basa. Para encontrar un número y quedarte con él, que yo no estoy de acuerdo con que te quedes con un solo número, ¿qué ocurre? Que la gente hace unos test de personalidad. Yo no digo que estén mal, yo digo que si yo tengo un mal día y ese día llego a mi casa y me acaban de multar en el coche, y llego a mi casa y yo me pongo a hacer el test, y yo soy un 2, me voy a rebotar mucho en el 8. Entonces, cuando yo hago el test, ese día me puede decir que me da personalidad 2, o me da personalidad 8, y lo que yo vengo es enfadado. ¿Entiendes? Entonces, claro, para mí no es fiable. El test del todo no buscan otros métodos. Bueno, también dice la autoanalización. A ver, yo digo, hay que buscar algo más concreto. Bien, entonces, ¿yo qué hice? Bueno, tenemos un eneatipo que yo le llamo de la personalidad herida. Ese lo tenemos en Quirón con Lilith y su punto medio. Que esto del maestro Jesús Gabriel, de su libro, tengo que decir. En la personalidad herida, lo que vamos a buscar va a ser el eneatipo que más nos va a salir como herida. Entonces, ¿qué cogemos? Buscamos la posición de Quirón en la carta y cogemos el signo que esté, Quirón en Aries, el grado tal. Bien, ahí tengo Quirón en Aries. Y ese me va a dar las fijaciones y creencias. En el, por ejemplo, el eneatipo 1, un Quirón en Aries, como Aries corresponde al planeta Marte, me va a dar el eneatipo 1. ¿Cuáles son las creencias que yo tengo que no me siento perfecto? ¿Entiende? Entonces, ya sé que de Quirón soy un eneatipo 1. Por lo tanto, cada vez que me salte una herida, me voy a comportar como un eneatipo 1. ¿Qué va a pasar con el 1? Que, por ejemplo, imagínate, Quirón en Aries, en casa, o en casa 1 también, ¿eh? Quirón en casa 1. ¿Qué le pasa cuando tenemos Quirón en casa 1? Nos cuesta el arranque, porque no nos sentimos del todo totalmente bien. Nos sentimos imperfectos. Quirón en Aries y Quirón en casa 1, regidos por Marte, me siento imperfecto. Entonces, cuando me siento imperfecto, tiendo a reaccionar como mi ego me dice que es como un eneatipo. Me descentro en el 4 y entonces siento esa vulnerabilidad de que me comparo con el otro es mejor que yo no puedo, el otro sí puede. Y lo que pasa es que yo no arranco nunca porque siempre me estoy comparando con el otro. Y nunca llego a un grado de perfección suficiente para arrancar. Pues ya sé ya que ahí tengo en Quirón el eneatipo 1. ¿Cómo me trabajaría ese Quirón? Yéndome al eneatipo 7, al centramiento. ¿Cuál sería el centramiento del 7 cuando se va allí? Pues entonces me voy a poner a buscar a Júpiter y voy a decir, también puedo ver en la carta cómo está mi Júpiter. Entonces, ¿dónde está mi Júpiter? Me dice, ah, pues mi Júpiter en Virgo me dice, por ejemplo, que tengo que aprender a discernir, que sería bueno discernir. O sea, la pista de Júpiter en la carta me va a decir cómo yo tengo que trabajar. Yo, mi ejemplo, yo tengo Quirón en casa 7 en Aries. Cuando yo me centro, me voy a Venus, que lo tengo también en Aries, entonces me vuelvo como, puedo ser una agresiva pasiva. ¿Por qué? Porque como tengo Venus en Aries, mi reacción que es, me enfado conmigo misma, me comparo con el otro y le echo la culpa al otro. Así como yo reacciono cuando tengo un descentramiento. Cuando me centro y yo tengo Júpiter en Libra, me voy a Júpiter, que lo tengo en la casa 1, y me digo, vamos a ver, analiza. Analízate, búscate. No intentes compararte con el otro. Busca el amor propio en ti. Deja que el otro haga lo que tenga que hacer y tú sé tú misma.
¿Pero le das más importancia a la ubicación o al signo del planeta?
Al signo. La ubicación es importante para saber en qué área de experiencia me pasa.
Perfecto. Perfecto.
Pero el signo me dice cómo realmente, porque el signo que es la energía de ese planeta, ¿no? Realmente, entiendo. ¿No? Como la energía. Cuando nos vamos a Lilith nos pasa igual. Yo tengo Lilith en Géminis, en casa 10, en el medio cielo. ¿Qué le pasa a mi Lilith? Mi Lilith, como está en Géminis, Géminis en Mercurio, Mercurio me da un eneatipo 5. Cuando mi eneatipo 5 se descentra, se va a Júpiter. Este va al contrario, este se me va a Júpiter en descentramiento. ¿Qué le pasa? Que esa autocrítica que tiene Lilith en Géminis, cuando se me va al 7, por descentramiento, se me desborda, me coge todo el desborde jupiteriano y entonces me quedo con lo peor de Júpiter, que es un desborde jupiteriano.
Entiendo, entiendo. ¿Tienes?
Entonces, ¿dónde tengo que ir el 5? Tiene que ir al 8. ¿A qué? A buscar su instinto, a entenderse, a buscar a Saturno. ¿A qué? A buscar al maestro interior. Dejar de juzgar fuera y empezar a examinar dentro. Así es como se haría. Entonces, yo tengo de Lilith un 5 y del otro tengo un 7. Ahora, otro muy importante, que esto también yo trabajo también lo que es la astrogenealogía, muy importante es la luna nueva prenatal. Es decir, nosotros hay una carta que podemos buscar, que es la luna nueva antes de nuestro nacimiento. En esa luna nueva tenemos que Sol y Luna, como es una luna nueva, van a estar en un mismo grado y en un mismo signo.
Bueno, la luna nueva puede ser también la luna llena prenatal, depende, ¿no es cierto?
O sea, sí, uno pero como la luna nueva habla de la semilla.
Ah, siempre buscas la luna nueva por más que la persona haya nacido con... Ok, perfecto, entiendo.
Yo la busco, ¿por qué? Porque a mí me habla de una semilla. Entonces, cuando yo lo hago con el proyecto sentido, que el proyecto sentido dentro del transgeneracional nos habla de lo que papá y mamá, por las influencias del clan, quería que nosotros fuéramos. Entonces, esa semillita se nos queda grabadita. Y como igual que un manzano tiene la semilla del manzano va a tener toda la información del manzano y al final veremos un manzano con flores, manzanas, tronco. Bueno, esa semilla está ahí, está toda la información metida. Entonces, esa información es la que quiere el clan que yo vaya desarrollando con el tiempo. No es la personalidad en sí, porque eso sería el ascendente, sino lo que el clan, la esencia del clan que quiere para mí. Entonces, por ejemplo, si tú naces con un eneatipo tipo 8, lo que está buscando el clan es a una persona como Saturno, ¿no? Que sea responsable, que sea capaz, que sea el que ayude al clan, el que gobierne al clan, el que proteja al clan. Si tienes en Aries la luna nueva prenatal, que está buscando un guerrero. Entonces, tu vida se basa en esa poca libertad que tienes de ser lo que tú verdaderamente quieres ser. Entonces, te transformas a ser un guerrero para el clan. Entonces, toda tu vida se basa en eso. Tu relación con el clan, toda tu vida va a ser defenderlos. Si eres un, si eres un, si tienes la luna prenatal en cáncer, ¿qué va a pasar? Que están buscando un enfermero, uno que los cuide, uno que los... Y tu vida dices, bueno, pero mi vida, ¿qué es? ¿Esto qué es? Mi vida se transforma en servir a la gente. Entonces un día te das cuenta, un día te levantas y dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Entonces ese eneatipo lo que te da es el tipo de personalidad, lo que el clan quería que tú fueras. Tanto en la herida te sirve para trabajarte tus heridas y cuando hablamos del proyecto sentido te sirve para ver qué el clan quería de ti. ¿Lo puedes ver con el ascendente? También, porque claro, el ascendente te va a caer, imagínate, ascendente Virgo, yo tengo ascendente Virgo. Ascendente Virgo. Que, ¿cómo va a ser, cómo voy a comportar como un 5? Entonces, mi forma de personalidad de ascendente, una cosa en mi eneatipo prenatal, otra cosa en mi eneatipo de herida, otra cosa en mi eneatipo de ascendente, otra cosa, o que se trabaja mucho también, o yo trabajo mucho, es el eneatipo del mandato del clan, que es el Saturno.
Interesantísimo.
Si tú tienes Saturno en Aries, que el mandato de que te comportes como un guerrero. Ya sabes que Saturno no es un guerrero, pero ¿cómo tú puedes trabajar eso? Eso es lo que te aporta el Eneagrama. ¿Qué camino elijo? Porque si yo elijo el camino de centramiento, mi vida va a ser un sufrimiento. Si elijo el camino de centramiento, puedo salir de ahí, puedo conectarme con mi esencia y salir de ahí. O por lo menos hacerlo lo mejor posible.
Muy interesante. Bueno, veo que hemos llegado al final de las filminas. Contame un
Sí.
poquito para ir terminando. ¿Vos enseñás esto? ¿Cómo tenés organizado? ¿Tenés un curso disponible? ¿Hacés clases online, clases presenciales? ¿Cómo que tenés organizada esta información?
Pues bueno, yo estaba dando cursos de Astrolet. El tema es que yo los doy normalmente a personas que no saben ni astrología ni enneagrama. ¿Qué pasa? Que hay que saber las dos herramientas. No, no también una súper profundidad. Pero sé que conoce las dos herramientas.
Bueno, pero
Porque
alguien que sabe astrología puede leer
el que
muchísimo
sabe
sobre el
astrología,
programa en internet, por ejemplo, antes del
claro,
curso.
el que sabe astrología, por ejemplo, personas que saben astrología y quieren aprender eneagrama, es muy fácil. Entonces, la astrología cuesta más de entender porque hay mucho más
Claro.
que aprender, porque también yo puedo tener Plutón en cuadratura a la Luna. Entonces, claro, todavía ese eneatipo yo puedo abrirlo todo lo que tú quieras. La astrología me va a aportar a abrir, no es lo mismo tener una luna cuadratura Plutón que tenerla en trígono.
Por
Entonces,
supuesto.
mis dos,
No,
los...
la astrología es muy compleja, por supuesto. Entonces, vos, este curso estaría dedicado a personas que ya saben astrología y si no saben
Sí.
eneagrama, deberían, aunque sea informarse,
Yo doy
pero.
el curso del Enneagrama, doy lo básico, además yo lo doy adaptado para que puedan entenderlo con la astrología. O
Ahí
sea,
está.
yo le estaba dando a personas que no sabían de ninguna de las dos herramientas. Pero, sinceramente, es complicado. ¿Por qué? Porque astrología hay que saber las casas,
Sí,
los signos, los planetas. No,
sí,
no
sí.
te puedes quedar con lo superficial solamente y con una frasecita de Marte, porque te quedas con muy poco, te quedas con el 1%. Y Marte y la carta natal es tu psique, es tu cabeza. Entonces, el eneagrama es más fácil de aprenderlo para alguien que sabe astrología, porque ya está
Entiendo.
acostumbrada al arquetipo. Entonces, ¿esto para quién es fácil? Bueno, pues para personas que ya saben astrología media, tampoco que sea un gran experto, pero sí conocedor de casas, signos, planetas, cuadraturas, aspectos.
Queda claro.
Pues,
Bueno, lo que vamos a hacer es poner al pie del video los datos de contacto para aquellos que estén interesados en estudiar Enneagrama y el curso es esta técnica donde vos combinás Enneagrama y astrología. Bueno, muchísimas gracias. Fue un placer
Muchísimas gracias a
conocerte.
ti y muchísimas gracias a todos los oyentes. Un saludo muy grande.
Chao.
Gracias, María.